Tengo en la línea al analista Jorge Suárez Vélez, analista y consultor. Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Gusto siempre para mí, Carlos.
Oye, te toco la puerta para hablar de los temas económicos, los aranceles, pero está aterrizando el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, exagente de la CIA. ¿Qué nos quiere decir Trump con el perfil del embajador que nos está mandando?
Pues más claro ni el agua, ¿no? Yo creo que parecería que el enfoque principal va a ser sobre el tema de seguridad. Creo que para Trump es muy importante subrayar el tema de fentanilo y la relación, o sea, y tratar de utilizar eso para justificar lo que quiere hacer con respecto a aranceles. O sea, como tú sabes, está invocando a leyes que solamente aplican en casos de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, para él es muy importante seguir subrayando que hay una amenaza de seguridad para Estados Unidos en la relación con México, narcotráfico y fentanilo. Entonces, pues yo creo que el perfil del embajador le permite hacer esa liga.
Uh-huh. Jorge Suárez Vélez, ¿qué te parece este tema del Congreso de Estados Unidos tratando de ponerle 5% de impuesto a las remesas? El año pasado las remesas fueron más de 60 mil millones de dólares para nuestro país. Cuéntanos. ¿Se nos cortó? Ah, creo que silenciaste el micrófono sin querer, Jorge, perdón.
Sí, ¿me oyes?
Ah, perdón, ahí estás.
Perdón. Adelante. Creo que lo que tenemos que entender es la magnitud del cambio que está habiendo con respecto al tratamiento de los migrantes. ¿A qué me refiero con esto? Pero déjate pongo un ejemplo. Yo durante muchos años he participado aquí en una entidad sin fin de lucro en Estados Unidos que se llama Qualitas of Life, que lo que hace es dar asesoría a migrantes para que se integren, digamos, al sistema financiero de Estados Unidos. ¿Por qué es relevante esto? Porque por muchos, muchos años lo que hemos hecho es que tratamos de convencer, o no convencer, sino ayudar a los migrantes a que paguen impuestos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren hacer trámites para tratar de integrarse formalmente a términos migratorios a Estados Unidos, siempre les había servido mucho que pudieran demostrar que llevan muchos años pagando impuestos. A diferencia de lo que siempre se dice, los migrantes pagan mucho más que los ciudadanos comunes y corrientes, porque como no hacen declaraciones formales de impuestos, no pueden hacer deducciones que podrían hacer por su nivel económico, ¿sí? Bueno, entonces, la primera cosa que siempre te preguntaban los migrantes cuando los tratabas de convencer es, oye, ¿y no me meto en broncas porque el IRS se va a enterar que estoy aquí? Obviamente no. ¿Cómo crees? Pues lo que ellos quieren es recaudar impuestos. O sea, jamás van a utilizar esa información en tu contra porque estarían desanimando a que otros migrantes estén pagando impuestos. Pues, ¿qué crees? Que ahora el IRS está dando la información. Entonces, es a lo que me refiero. Me explico, soy un tratamiento totalmente diferente y con un tipo de pragmatismo, digamos, enfocado hacia solamente lo migratorio, que acaba siendo verdaderamente desconcertante. Porque si tú te pones a cobrar sobre las remesas, lo que vas a motivar es a que haya un enorme mercado negro para envío de dinero, sí. que haya mucho más envíos en efectivo, que haya mucho más, o sea, que se contribuya al lavado de dinero con este tipo de manejos de efectivo. Entonces, o sea, es bastante absurdo, porque aún con esas cifras que me estás diciendo, o sea, 3 mil millones de dólares de recaudación en términos relativos, por ejemplo,
no
a lo
nada,
que van a
¿no?
perder.
Para Estados Unidos no es nada.
Claro. Ahora, porque aparte estás matando la otra recolección, ¿eh? O sea, lo cual es todavía más absurdo.
¿Cuál otra recolección?
Sí, la que te decía ahora, ¿no? De que esos cobran impuestos como locos con lo normalito, o sea, y estás desanimando que te lo paguen.
Ahora, si dices, muy bien, si yo me voy al Western Union, por ejemplo, ¿no? O al Wells Fargo, y quiero mandar mi lanita a mi familia que está en Michoacán, o está en Jalisco, o está en Guanajuato, ahora ya me van a cobrar 5%, o sea, va a llegar menos lana para mi familia. Pero resulta que hay una empresa transnacional informal que tiene operaciones en California y también opera muy bien en Sinaloa y en Jalisco y en Michoacán. O sea, pues esto podría ser un negociazo para los narcos, porque, a ver, ¿quién te puede recibir dinero en Estados Unidos y garantizarte que le llega a tu familia en Michoacán?
Pues un cártel, ¿no?
Un cártel. Les oye, tú, dale la lana al cártel, dale los $5,000 que quieres mandar a tu familia al cártel. No te preocupes, van a aparecer en casa de tu familia en Michoacán al cabo de 3 días. Tú no te preocupes, ¿no?
Exactamente lo que te trataba de decir al principio, exactamente. O sea, lo que vas a acabar viendo es que se van a incrementar esos flujos de efectivo que van a pasar en maletas. Como probablemente hay un enorme flujo que hace el crimen organizado, claro, pero que ahora se le sumará el dinero de estas familias y seguramente el que acabará beneficiándose, cobrando, pero además incrementará, digamos, la infraestructura para ese tipo de lavado de dinero y de informalidad, pues es una medida como esta.
México dice, la presidenta dice hoy, vamos a movilizarnos para evitar esto. En el Congreso, el rey del Senado, Adán Augusto López, dice, vamos a hacer una comisión de todos los partidos para ir a hablar al Congreso de Estados Unidos con todo respeto y decirles que no hagan esto. ¿Crees que esto es efectivo? ¿Crees que esto funcione? ¿Qué te imaginas que puede hacer México frente a esto?
Mira, o sea, seguro eso no, ¿no? O sea, yo creo que en este momento la atención del legislativo en Estados Unidos está absolutamente...
Se silenció otra vez, Jorge, perdón. La atención del Estados Unidos está, decías.
Está totalmente en otro lado. O sea, lo que ellos necesitan es seguir con esta postura dura, como te decía al principio también, seguir justificando que todo esto lo están haciendo para matar de raíz, digamos, esta migración donde llegan todos estos violadores y asesinos, tratar de seguir justificando que esto tiene que ver también con el abuso que ha habido del sistema en Estados Unidos por parte de los migrantes. O sea, es muy, muy difícil que ante esta narrativa, digamos, tú logres que haya un cambio de opinión en los legisladores. Yo creo que algo, Carlos, que es muy importante entender desde México es que mucho de lo que estamos viendo no va a cambiar. Es decir, esta actitud más antimigrante, por un lado, y esta actitud más proteccionista en términos comerciales del otro, va a quedarse por un buen rato. Entonces tenemos que aprender a vivir con eso y tenemos que buscar cómo darle la vuelta más que confrontarlo. Entonces yo creo que se nos viene un entorno brutalmente difícil, por lo cual yo creo que, como decía yo en la columna que publiqué hoy, es muy importante que México aproveche, digamos, esta crisis para que nosotros hagamos las cosas diferente y aprovechemos para hacer cambios radicales que solo se pueden hacer en momentos de alta inestabilidad como este.
Los bancos dedicados a las remesas, las organizaciones financieras dedicadas a las remesas, podrían, pues también en un afán de no perder negocio, asumir el costo de este gravamen, así como, por ejemplo, pues muchos han asumido el golpe de los aranceles para no subir los precios al público, etcétera. ¿Te imaginas algo así?
Mira, la realidad es que depende de qué canales estamos pensando. En los canales que han sido los más socorridos, como los que decías, la realidad es que el costo por envío de remesas ha sido, diría, mayor que ese 5% muchas veces. Entonces, o sea, lo que ha pasado con las remesas, como ha pasado con muchas otras cosas, es que se ha ido eficientando el mercado y han surgido intermediarios, son mucho más baratos. O sea, yo creo que la verdad, cuando te pones a ver desde el punto de vista de los migrantes acá, que han estado dispuestos a pagos enormes para... Deja ir un paso atrás. Muchos de los envíos que se hacen son cantidades muy pequeñas. Cuando tú incluyes el costo administrativo de enviar una cantidad pequeña, acaba siendo carísimo estarlo enviando. Si tú a ellos les dijeras se los encaré 5% más, probablemente no es algo que va a mover la aguja. Pero lo que sí creo es que en el agregado, digamos, todo este enorme movimiento que estaba haciendo, que estaba viendo hacia entidades más baratas, a más eficiencia, más agilidad en el envío, yo creo que esto podría hacer que se dé marcha atrás porque esas entidades son las que no van a tener el margen para mantenerse competitivas.
Hablando de cambios culturales, esto que decías, vamos acostumbrándonos a que esta actitud antimigrante va a estar... Todo este tema de conflicto de interés, también ya tenemos que irnos acostumbrando a que pues, el presidente va a poder lanzar una criptomoneda y enriquecerse, y la esposa del presidente también, y el hijo del presidente va a poder hacer una pregira a los países que va a visitar su papá como político después para amarrar negocios y luego recibir un avión de cuatro. O sea, ya esos estándares están pasados de moda, Jorge.
O sea, ¿me estás diciendo que lo que le pagaron a Melania los 20 millones por un documental de Amazon no se los merece?
A ver,
a ver, fíjate que ahí, Carlos, soy un poco más optimista. O sea, ahí sí me da gusto ver que de repente está habiendo una muy fuerte crítica a lo que está ocurriendo, pero que proviene ya no solo de demócratas, sino también de republicanos. Y creo que el tono de esa crítica está subiendo, y como en todo, o sea, hay que recordar que Trump lleva poco más de 100 días en el poder, o sea, estamos en plena luna de miel. Conforme esto vaya pasando, conforme se ven acercando las elecciones de medio término el año pasado, y haya más republicanos que perciban que les conviene tomar distancia de Trump, conforme las cosas que está haciendo no le salgan, que es lo que yo creo que va a pasar, que vamos a tener un entorno económico mucho más complicado, más desempleo, muchos de los despedidos, digamos, del sector público van a estar muy, muy molestos con lo que está pasando. O sea, yo creo que esa parte le va a empezar a pesar a Trump. Y viste todo lo que pasó con la locura del avión de Qatar. Entonces, o sea, creo que ahí sí esperaría yo que se le van a empezar a complicar mucho las cosas. Entonces, y ahí también ahí tienes una cierta fortaleza institucional que prevalece, ¿no? Donde la crítica se está volviendo no solo más fuerte, sino mejor fundamentada con datos y con hechos. Entonces, yo creo, ahí sí espero que esa fortaleza institucional de Estados Unidos acabe magullada, pero que acabe prevaleciendo.
Muchísimas gracias, Jorge Suárez Vélez. Qué gusto saludarte.
Siempre gusto, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego, analista y consultor.